Estamos empezando hoy un ciclo que yo le llamo Jesús está pasando por aquí, porque el ciclo se compone de los milagros que Jesús hizo mientras estaba en la tierra. Y hay un corito que nosotros lo cantamos que dice: Jesús está pasando por aquí, y cuando Él pasa todo se transforma. Y esta es la serie que yo voy empezando, no sé cuántas semanas dure, pero es importante que entendamos quién es Jesús, las cosas que el Señor puede hacer en nuestras vidas, cómo nos transforma, pero nos transforma para que vivamos para Él, hermano. Esa es la mejor transformación que puede haber. Así que vamos a hablar hoy sobre un caso que se convierte en dos casos. Vamos a hablar sobre Jairo. Este es un nombre muy popular en Colombia. En Colombia es uno de los sitios que más Jairo hay. Y le llaman John Jairo, no sé por qué John Jairo. Pero en Colombia le llaman John Jairo. Si aquí hay algún colombiano, aparte de Luisa y Guillermo. Pero Guillermo tuvo un hijo y lo puso Felipe, así fue. Andrés Felipe. Y Luisa y Junior tuvieron un hijo y le pusieron. No, que no ha, o sea. Le pusieron Noé en inglés. Que no, Noah. Amén. Busquemos nuestra Biblia, hermano y hermanas, en el capítulo 5 del Evangelio de Marcos. Y vamos a empezar por el verso 21. Yo acostumbro pues leer un verso y lo explico hoy. Esta es la manera, ¿verdad?, que yo uso. Aquí vamos a ver un padre, hermano, que se preocupa por sus hijos. Un padre que busca lo mejor para sus hijos. Amén. Así que, Padre, te damos gracias por este día, Señor. Vamos a hablar de tu palabra. Te pedimos que esta palabra fluya, Señor amado, de manera especial, que entre por nuestros oídos y vaya a caer al corazón donde permanezca allí, mi Dios amado, y nos enseñe, Señor, a estar más cerca de ti y cómo vivir una vida santa en este mundo pecador, Señor amado. Te damos gracias por todo, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Toca los corazones, Señor. Y dice así la palabra del Señor. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Cuando Jesús empieza a hablar, cuando empieza a predicar, causa algo bien especial. Causa un interés en las personas de volver a estar en las manos de Dios. Y donde quiera que él iba, la gente lo seguía. Y había milagros, habían conversiones, habían tantas y tantas cosas, hermanos, que a veces esta época que nos ha tocado vivir carece de eso. A veces la gente viene a la iglesia, está aquí, se va por la iglesia, bueno. Pero lo importante de que estemos en la iglesia es nuestra relación con Dios. Y por eso la gente buscaba a Jesucristo, porque Él les hablaba de las cosas que han de venir algún día, de cómo va a ser nuestra vida en el cielo, pero nos explicaba bien claro que si no vivimos bien en esta vida, no esperemos tener una vida santa en el cielo. Amén. Así que Él estaba pasando por allí, llegó en una barca y la gente empezó a escucharlo. El verso 2 dice: y vino uno de los principales de la sinagoga se llamaba Jairo, ¿verdad? Llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Hermano, un líder de la sinagoga, ir detrás de Jesús, se estaba buscando que lo expulsaran de la sinagoga, porque en la sinagoga todas las personas que estaban allí estaban en contra de lo que Jesús significaba. Y ellos veían a Jesús como una competencia que les estaba quitando a los judíos. Es que se estará pasando, ahora se van detrás de Jesús y no querían ni saber de Jesús. Pero este hombre, vamos a ver lo que le pasa a este hombre, hermano, llamado Jairo. Y dice la palabra del Señor, y le rogaba mucho Jairo a Jesús, ¿verdad? Diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Este hombre, a pesar que es de la, ¿cómo le llaman? De la parte alta, grande del judaísmo, que estaban en contra de Jesús, le vino una situación a su vida. Y él había escuchado que Jesús era un Dios sanador. Él había escuchado que cuando Jesús tocaba las vidas eran otras, eran transformadas por la palabra de Dios. Él había escuchado a cuántas personas el Señor había orado por ellos y se habían sanado. Y a él no le importó lo que pensara el resto de los otros líderes. A él le importó su hija, porque amaba a su hija. No le importó perder su posición en el Sanedrín. A él no le importó nada de eso. A él lo que le importaba era que su hija fuera sanada. Y se tomó y dijo, yo voy a seguir a Jesucristo porque yo quiero ver mi hija sanada. Y no, si pensó, a lo mejor ahora me van a expulsar, me van a eso, nada de eso le importó, porque su hija estaba primero que todas las cosas que el mundo puede ofrecer. El mundo ofrece muchas cosas. Y a lo mejor si esta niña no se hubiese enfermado, a lo mejor él no busca al Señor. Pero hay momentos en nuestra vida que el Señor nos amaquea. Ha venido todo el tiempo hablando de nuestra vida y no les hacemos caso, hermano. Ah, sí, yo voy a la iglesia, sí, pero lo dicen allí, sí, yo me entretengo mucho en la iglesia, sí, yo paso un buen rato en la iglesia, sí, pero no han tenido el momento de dar un paso hacia adelante y decir, Señor, yo te acepto a ti como mi Salvador, Señor, yo quiero que tú vivas en mí, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, Señor, yo no quiero vivir como vive el resto del mundo sin ti. Yo quiero vivir contigo, porque yo he entendido que en ti hay vida y vida eterna. Y que tú eres un Dios sanador. Él fue por la hija, hermano. La hija se enfermó y eso lo llevó a él a buscar al Señor. ¿Y cómo, hermano? Yo me imagino, antes de que Jesucristo llegara allí, yo me lo imagino de noche, arrodillado frente a la cama con su cabeza postrada, diciendo, mi Dios, trae a Jesús por estos lugares, trae a Jesús por aquí, para que Él pueda tocar a mi hija. Yo sé que si Él toca a mi hija, ella es sanada. Yo me imagino el corazón de Jairo clamando por su hija. Hermano, porque qué amor tan bonito de un padre a un hijo y de un hijo a un padre. Por eso es que nosotros cuando reconocemos a Dios como nuestro Señor, como nuestro Padre, ese amor brota de nuestros corazones de una manera especial, y ese amor viene a través de Jesucristo, hermano. Cuando Jesucristo entra en acción en nuestra vida, cuando la recibimos como nuestro Salvador, nuestra vida ya no es la vida de antes, porque dice la Biblia que cuando venimos a Él somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Me dicen a mí que cuando Gloria se convirtió quería botar todo lo viejo que había en la casa, pero no la dejaron. Así que él rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fíjense en este detalle. Él nos dijo: pon las manos sobre ella para que sea sana. Él dijo: pon las manos sobre ella para que ella sea salva. Porque si ustedes no lo sabían, hay una vida después de esta en el cielo. Pero también hay una vida después de esta allá abajo, que me dicen la última noticia que hay, que aquello está más caliente que es el infierno, hermano. Y él dijo: pon tu mano sobre mi hija para que ella viva, para que ella viva, para que tenga una vida de relación espiritual con Dios. Eso a él le interesó tanto, hermano. Y los padres de hoy en día debieran tener también ese interés en que los hijos conozcan a Dios. No solamente que lo conozcan, que vivan para Dios, que sean ejemplo al mundo de que Dios vive en ellos, de que le han entregado el corazón a Cristo. Pero hay muchas cosas, hermano, que les impiden a los hijos hacer eso. Y a veces nosotros somos los causantes. Los tenemos tan entretenidos con tablet, con las tabletas, con los teléfonos y con todas esas cosas, los tenemos tan entretenidos que a veces no sobra tiempo para decirle que Jesucristo les ama, que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por ellos. Porque hoy usted le desconecta, usted le quita al niño un teléfono o un tablet, es como si los desconectara, no saben qué hacer. Quedan sin saber qué hacer. Este hombre, Jairo, amaba a su hija. Y dice el verso 24: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. O sea, él siguió caminando con Jesús. ¿Qué le diría a Jesús? Ten calma, yo voy a ir ya mismo. A lo mejor le dijo. No dice lo que le dijo. Pero Jairo decidió seguir a Jesús. Se fue con él. A lo mejor lo tocó por el hombro y le dijo: no te olvides que es mi hija, ¿sabes? Que está enferma. A lo mejor pensaba: ¿cuándo doblará para ir a casa para ver a mi nena? Pero mire, después que usted conozca al Señor, ponga y deposite su confianza en Él, clame a Él y espere que Él tiene su tiempo. Y el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros, hermano. El tiempo de Dios es muy diferente al tiempo de nosotros. Nosotros a veces oramos ahora mismo, y si Dios no quiere, ahora mismo. Y nos, ¿quiénes somos nosotros para darle órdenes a Dios que ahora mismo sane, que ahora mismo, hermano? Yo oigo eso y yo quedo, digo: Dios mío, ¿cómo es posible que le demos órdenes a Dios que ahora mismo sane esto y que ahora mismo haga esto y que ahora mismo haga lo otro? Hermano, usted clame, que Dios vea que usted tiene confianza en Él y que todo sea hecho en el tiempo de Dios. Cuando las cosas se hacen en el tiempo de Dios, las cosas resultan mucho, muchísimo mejor. Muchísimo mejor que cuando nosotros queremos forzar las cosas para que sea en el tiempo de nosotros. Así que Jesucristo siguió caminando y él siguió con Jesucristo por fe, esperando que el Señor fuera y la viera y posara su mano y orara por ella y ella se levantara sana. Pero el Señor tiene otros planes, hermano. Y déjeme decirle algo, hermano. Yo quiero que usted oiga esto. Los planes de Dios son mucho mejor que los planes de nosotros. Los planes de Dios son mucho mejor que los planes de nosotros. Así que confiamos en el plan de Dios, no en el plan de nosotros. Dios tiene su tiempo, Dios tiene su manera, Dios tiene para hacer las cosas, hermano. No tratemos de forzar. Dejemos que Dios haga, pero dejemos que nosotros empecemos a buscar a Dios como debe ser, hermano. Es muy bueno el don de Dios para que nos dé esos goodies, esas cositas que le llamamos bendiciones. Pero también Dios espera de nosotros que tengamos una vida santa, que vivamos para Él, que nos dediquemos a vivir para Él, hermano. Y usted no puede mezclar el mundo y las cosas de Dios. Las cosas de Dios son santas. Amén. Así que dice que fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. El 25 dice, mire esto ahora, hermano. Él va pensando en su mente, ya mismo Jesús va para casa. Él se lo imaginaba y llega allí donde está la nena y va y le pone la mano encima. Y la nena, así es que nosotros pensamos las cosas, ¿verdad? Pero no fue así. Jesucristo siguió caminando y ahora viene un gran problema. Oiga esto. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ahora cuando va, algo sucede, que había una señora, oiga esto, con un flujo de sangre. Y Jesucristo se detiene en el camino. Recuerden que Jairo, su experiencia cristiana era limitada. En esos momentos era que él había decidido seguir a Jesús. Y entonces viene esta señora con un flujo de sangre y se va por detrás a tocar a Jesús. Y oiga esto, hermano. Hoy a lo mejor podríamos llamar un flujo de sangre a un cáncer, ¿verdad? De eso el doctor sabe, yo no sé nada de eso. Yo lo que sé es que Cristo me salvó y que me ha prometido un cielo y que algún día yo he de estar con Él alabando y glorificándole en el cielo y que no habrá nunca un gozo como el de estar delante de la presencia de Dios. Eso yo lo sé y eso es lo que yo estoy esperando. Pero mientras tanto, tengo gozo también. No se va a comparar con el que voy a tener, pero tengo gozo. Así que cuando esta mujer oyó hablar de Jesús, dice el verso 27, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Y oiga lo que dice, porque decía, si tocare solamente su manto, seré salva. Y vuelve otra vez y no dice seré sana, dice seré salva. Esta mujer se supone que no estuviera allí, porque esta mujer estaba haciendo algo que era en contra de la ley judía. Vamos a ver qué estaba haciendo esta mujer. Vamos a buscar Levítico capítulo 15 y verso 19, que el hermano Guillermo le va a dar lectura. Vamos a ver lo que dice el verso 19 del capítulo 15 del libro de Levítico sobre el flujo de sangre, hermano Guillermo. ¿Cómo dice?
¿Ya estamos ahí todos, hermanos? Dice, Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Amén.
Ella tenía un flujo de sangre y nadie la podía tocar por 7 días, y el que la tocara sería inmundo. Pero fíjense hasta dónde usted le llamaría atrevimiento. Yo le llamaría una fe desesperada. Yo le llamaría una desesperación que esta mujer tenía. Porque dice, ya mismo vamos a ver sobre los doctores, ya lo leí. ¿Lo leí? Sí, habla sobre los doctores. Dice que esta mujer había ido a varios doctores, a muchos, y mire cómo dice el verso 26, y había sufrido mucho de muchos médicos. Eso lo dice Marcos cuando escribe el Evangelio, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Parece que Marcos estaba en contra de los médicos, pero mire como lo decía Lucas. A ver si lo encuentro por aquí. Lo escribí, se me perdió. Este mismo en Lucas, hermano, en el mismo evangelio, Lucas dice que había sido tratada por médicos y no la habían ayudado.
Lucas 8, 40 en adelante, pastor. Lucas 8, 40 en adelante.
Lucas 8, del 40 en adelante. Amén. Ahora aquí van a ver de dos maneras. Recuerden una cosa, hermano. Lucas era médico. Así que tiene que defender la clase médica. Y mire cómo dice, Lucas 8, ¿qué? 40, yo lo tenía anotado por aquí, se me fue. Lucas 8, ajá. Lucas 8, 40. 8, 40. Oye, es que se me pega en la página. Esto es lo malo de las Biblias viejas. Se les pega la página. Y también las nuevas están cogiendo el mismo complejo. Sí, 8:43 dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo lo cuanto tenía, pero y por ninguno había podido ser curada. Escribe Lucas porque Lucas era médico. Pero cuando escribe Marcos, lo pone diferente. Y dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Dice, tiró los médicos ahí, Marcos, por el piso. Lo peor, lo puso a los médicos como lo peor. Pero cuando Lucas lo escribe, como Lucas es médico, Lucas lo pone de una manera de la cual nosotros estamos acostumbrados a él. Marco dice, esos médicos la mandaron, esos médicos hicieron esto, esos médicos hicieron lo otro. Hermano, ¿por qué? Cada cual ve las cosas como quiere verlas, ¿verdad? Pero desde el punto de vista médico, Lucas la vio. Así es que esta mujer hacía 12 años que tenía ese flujo, hermano. Aparentemente tenía mucho dinero, porque dice que gastó todo el dinero en médicos y fue al montón de médicos, hermano, y ningún médico podía hacer nada. ¿Quién me estoy yendo? Ningún médico podía hacer nada. Estudiaron muchísimo, pero ningún médico podía hacer nada. En aquellos tiempos se usaba mucho, los barberos también eran médicos. Por eso usted ve, cuando usted va a un barbero, usted ve una cosa que da vueltas así y tiene azul y rojo y blanco. ¿Quién lo ha visto? Ajá. Antes lo tenía nada más que blanco y rojo. Y lo significaba que el barbero también era médico. Y ahora las barberías siguieron con lo mismo, pero le añadieron el azul. Así que aquella mujer estaba desesperada. Desesperada. Tantos años que tenía eso, no podía ser admitida en la iglesia. No podía ir al templo. No podía congregarse con la gente. Porque cuando una mujer tenía un flujo de sangre, no podía tocar a nadie. El que ella tocara era inmundo, hermano. Así que imagínese cómo esta mujer, imagínese que le digan a usted que usted no puede venir a la iglesia. Y usted con hambre de Dios, ¿quién tiene aquí hambre de Dios? Amén, gloria a Dios. Y usted con hambre de Dios, con deseo de ir a la iglesia a reunirse, y que le digan usted no puede entrar porque usted tiene X cosas. Yo me imagino cómo esta mujer estaba sufriendo. Que a mí me dicen que deje de ir a la iglesia, aunque yo puedo orar en casa, pero no es lo mismo estar con ustedes. Verlos ustedes tan contentos, ese abrazo de por la mañana, cuando le dicen a uno, Dios te bendiga, pastor, a mí me llega al corazón. Y digo, sí, que me bendiga, lo digo por dentro. Sí, Señor, bendíceme mucho y dame muchos años de vida, Señor. Y ya llevo tantos años en 39. Llevo ya como, no lo voy a decir, si lo digo, ustedes son matemáticos y lo son. Pero llevo muchísimos años. En 39, un día de esto le digo, Señor, ya cambia, a ver si llego a 40. Eso yo le dije hace poco también, y me digo, 39 y medio. Así que, sigo en los 39, hermano. Así que, esta mujer cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, hermano, estaba mal hecho, porque lo iba a hacer inmundo, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida que tocó a Cristo, oiga esto, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana. Y mire cómo Marcos la llama de aquel azote. Pues no le llamó de la enfermedad, le llamó de aquel azote. Así que la mujer, por fe, fue donde Jesús logró llegar a él. Así que él lo tocó, hermano, y se detuvo la fuente de sangre y quedó sana. ¡Qué bonito! Pero ¿cómo se sentiría Jairo, que estaba esperando que Jesús fuera a ver a su hija? Y yo, esta mujer ha venido aquí ahora y me ha detenido. Y el Señor no llega a casa. ¿Quién me está entendiendo? Porque no lo podemos entender si no nos ponemos en la mente cómo se sentiría Jairo. Él estaba lo más contento porque Jesús iba directito con él para casa cuando esta mujer llega y lo detiene. Yo no le sé decirle, a lo mejor dijo, ay, yo como que estoy haciendo las cosas malas, yo mejor me voy para casa. Voy a perder mi trabajo para haber visto venir donde Jesús públicamente, voy a pasar un montón de cosas. Y ahora llega esta mujer y se para en el medio y me detiene. Pero mira, hay un propósito. Si él no tenía fe al ver lo que Jesús hizo, dice, pues estoy bien acompañado, a lo mejor pensó, este es el que sana, este es nuestro sanador, este es nuestro libertador, este es el que sana el alma y el espíritu. Porque Jesús cuando nos sana íntegramente, hermano, sana el espíritu para que vayamos donde Él, alabarle, adorarle, para que reconozcamos que Él es nuestro Salvador, para que vivamos para Él, para que ya además muchas de las otras cosas no tengan preeminencia sobre las cosas de Dios. Que nosotros tenemos que trabajar, tenemos que vivir, tenemos que hacer un montón de cosas, pero en Cristo Jesús, Él es el primero, Él es el que nos da vida, Él es el que nos da fortaleza, Él es el que nos consigue el trabajo, Él es el que nos cuida, Él es el que nos guarda, Él es el que nos ha prometido que hay una vida eterna en los cielos, hermano, aleluya, gloria a Dios. Y eso es lo que nos debe. Es como un imán que nos ala hacia Él. Saber que Él fue a la cruz del Calvario, que me correspondía ir a mí, porque Él nunca pecó, pero estaba muriendo por mis pecados, por tus pecados. Por lo menos debiera haber agradecimiento en nuestros corazones, hermano. Así que se detuvo. Se detuvo a lo mejor para que Jairo tuviera fe. Y dijera, caramba, sí, mi hija está en buenas manos. Mi hija va a ser sanada. ¿Quién tiene fe aquí en Cristo Jesús? ¿Quién tiene fe de que va a ir para el cielo cuando deje este mundo aquí? Amén. ¿Quién ha confiado en el Señor? ¿Quién le lleva todos sus cuitas al Señor? ¿Quién abre su corazón para hablar con Dios, hermano? Si no lo haga, no lo ha hecho, empiece a hacerlo, hermano. Empiece a ir donde el Señor a darle gracias por todo lo que tenemos. Por todo lo que tenemos. Por sus hijos, por su esposa, por su trabajo, por su... ¿Quién dijo, pastor? Bueno, usted sabe lo que está diciendo, ¿verdad? Por su suegra. Amén. Hay que amar las suegras, hermano. Yo amo a mi suegra. Amén. Dicen que la... Bueno, no lo digo, pero es que es mucha suegra. Pero si lo digo, a lo mejor me miran mal. Pero no lo voy a decir. Pero lo que yo pensaba decir era que las suegras son como las estrellas. Mientras más lejos, más bella. Pero no lo voy a decir, hermano. Si creen que lo voy a decir, no lo voy a decir. No, mire, yo tengo una suegra buena gente, hermano. Yo la veo 3 veces al año. Y vive con Lando. Gloria, no le digas que escuche este programa, ¿verdad? La grabación. Amén, pero yo le doy gracias, fíjese, Dios. Me dio, tuvo una hija y ha sido de bendición en mi vida, ¿verdad? Así que ella tocó a Jesús por detrás. A lo mejor pensó que no, ni se iba a dar cuenta. ¿Y qué sucedió? La fuente de sangre se secó y lo pactó al instante. Se detuvo, hermano, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Para ella las enfermedades, y especialmente la que ella tenía, era un azote. Un azote que venía de cabra de donde yo pensaba. Ahora, vamos a ver a Jesús. Dice el verso 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mi vestido? ¿Por qué dice el Señor quién ha tocado mi vestido? Porque él sintió que de él salió poder. ¿Cómo es eso? Yo no sé, hermano. Yo no sé explicárselo porque yo nunca lo he vivido. Porque cuando yo oro por alguien, es el poder de Cristo, no es el poder mío. Yo no tengo ninguno. Yo lo que sé es orar y decirle al Señor. Pero ¿cómo se sentiría el Señor cuando salió poder de él y tocó a una persona y la sanó? Gloria a Dios, hermano. Qué Salvador tan grande nosotros tenemos. Así que luego el 30 dice: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mi vestido? Y aquella mujer no sabía qué hacer. ¿Qué va a hacer este hombre? ¿Por qué pregunta quién ha tocado mi vestido? A lo mejor ahora sabe que yo lo hice impuro y no puede ir al templo. ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? Oiga esto, hermano. Y sus discípulos le dijeron, mire qué razonamiento tenían los discípulos. ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado. Tú no ves cómo te llevan, todo el mundo empujando, todo el mundo esto, y tú dices que quién me ha tocado. Porque, hermano, las cosas carnales no entienden las espirituales. La parte espiritual es que Jesucristo sintió que de sí salió poder para sanar. Pero ellos no entendían eso. Ellos eran novatos, hermano, en las cosas del Señor. Estuvieron con el Señor y el Señor les enseñó a que lo buscaran, les enseñó a orar, les enseñó a cómo predicar, les enseñó todo, hermano. Pero cuando pasaban todas estas cosas, ellos se quedaban boquiabiertos, hermano. Y habían cosas que no entendía. A lo mejor usted ha venido a la iglesia y hay cosas que no entiende. Y es normal. Pero siga orando, que Dios se las va a explicar. Siga con fe. Siga asistiendo a la iglesia. Siga buscando. Y órele al Señor y dígale: Señor, las cosas que yo no entiendo, revélamelas. Señor, haz esta obra en mi vida de manera especial. Señor, yo quiero no tocar tu ropa. Yo quiero abrazarte. Y el Señor nos va a decir: sigue viviendo la vida que a mí me agrada y un día en el cielo podrás hacerlo. ¿Qué me estoy yendo, hermano? Que todavía nos da esperanza de que nosotros vamos a llegar a este momento. Yo quiero abrazar a Cristo, hermano, y darle gracias. Yo, mi vida iba barranca abajo, hermano. Mas, sin embargo, dentro de la sociedad yo era una persona casi buena gente. Porque la sociedad, los principios de la sociedad no son los mismos principios del Señor. La sociedad mira a uno por otras cosas. Pertenece al club esto, pertenece al club lo otro, pertenece a esto, pertenece a... Eso es lo importante para la sociedad. ¿Qué posición de quiénes son tus padres, quiénes son estos? Mire, hermano. ¿Usted sabe quién es mi padre? Dios. ¿Usted sabe quién es mi hermano? Jesucristo. ¿Usted sabe quién me salvó a mí? Jesús. ¿Usted sabe para quién yo vivo? Para Jesús. Yo no sé hacer ya otra cosa, hermano, que no sea hablar de Dios, vivir para Dios. Amén. Yo era músico. Yo era cantante, contador. Yo me paraba en la puerta del teatro y contaba lo que estaban entrando. Yo era contador, yo trabajé para compañías grandes, yo trabajé para Colgate de Palmolive, yo trabajé, Jesse, para la Pepsi-Cola, yo trabajé para los hoteles Hilton, yo trabajé, hermano, para un montón de compañías grandes. Pero, y eso a lo mejor era importante en aquellos entonces, fui músico, toqué con las mejores orquestas. Toqué con las mejores orquestas, hice show, yo tocaba en televisión todos los días, hermano. Toqué con el Gran Combo, grabé un montón de discos. Pero nada de eso se compara con haber conocido a Cristo. Y usted le va a estar raro lo que yo le voy a decir ahora. Agárrese su asiento. Hace 43 años, ¿cómo va a ser si tiene 39? Hace 43 años le entregué el corazón a Cristo. No le voy a decir que he sido un... ¿verdad? Pero amo al Señor. Busco al Señor. Y cada día quiero más de Cristo. Yo quiero llenar mi vida con Cristo. Y sé vivir mi vida. Yo tengo mi esposa, yo la amo. Le cocino. De vez en cuando, ¿saben? En cuanto ella cocina el 29 de febrero y el 7 de año me lo deja a mí. Pero yo amo a Cristo. Mi vida es otra. Yo no soy el mismo Edwin que a lo mejor la gente que me conocía o estudió conmigo. Yo soy otro Edwin. Por la gracia de Dios me ha llamado a pastor. Pero mi corazón y mi vida gira alrededor de Cristo. Ya yo no conozco otra vida ni me interesa conocer otra vida, hermano. Me interesa hablarle a personas que no tienen a Cristo para que vengan a Cristo y sientan, hermano, el gozo de haber conocido a Cristo, el gozo de la salvación, también lo sientan. Amén. Gloria a Dios. Santo, maravilloso es el Señor. Así que, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le decían, ¿quién ha tocado esto si la multitud te aprieta? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando y sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Ya me está viendo, hermano? Qué tremendo. Ella no le costó otro remedio, se vio en la situación y dijo, yo fui la que lo toqué. Y él le dijo, has quedado sana. Has quedado sana. Y a lo mejor usted dice, yo no tengo ninguna enfermedad. Sí, tenemos la enfermedad del pecado, que es peor que la del flujo de sangre. Porque la enfermedad del pecado es la que nos lleva y nos aparta de Dios y nos lleva para estar y pasar una eternidad sin Dios. Si usted cree que yo voy a decir el infierno, no lo voy a decir. Pero ahí es que nos conduce todo esto. Están entendiendo lo que está pasando, ¿verdad? Ahora, ¿qué ha pasado con Jairo? ¿Qué ha pasado con Jairo? Yo me imagino que decía, ay, ¿para qué vendría esta señora? O que podía haber dicho, gracias, porque esto que ha pasado aquí ha aumentado mi fe. Ha aumentado mi fe. Hermano, nosotros tenemos que buscar cosas que aumenten nuestra fe. Tenemos que leer la palabra. Cuando usted lee la palabra y lee todas estas cosas, nuestra fe aumenta. Nos acercamos más al Señor y le decimos, yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él. ¿Quién quiere más aquí de Cristo? Amén, gloria a Dios. Ya estoy terminando, hermano. Mientras él aún hablaba, oiga esto que triste, hermano, para algunas personas. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal, o sea, de Jairo, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué están molestando más al maestro? Usted sabe cómo... Yo siempre recuerdo que mami decía que cuando era uno era chiquito y le pasaba algo negativo, se le caían las alitas del corazón. Y cuando yo leí esto, yo dije, ay Dios mío, se le cayeron las alitas del corazón a Jairo, porque le esperaba que Jesucristo llegara allá y la hija de Jairo estuviera enferma y él orara por ella. Y ya se sanara, pero ahora le trajeron malas noticias. Tu hija ha muerto. Y Jesús le vio cómo cambió su semblante. Cuando uno le dicen eso, uno se mamonea. Pero Jesús, el 36, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y mire, déjeme decirle algo, no se lo está diciendo solamente al principal de la sinagoga, nos lo está diciendo hoy a nosotros. No temas, cree solamente. No temas, cree solamente. ¿En quién creemos? En Jesucristo y lo que hizo en la cruz del Calvario, que llevó nuestros pecados para poder darnos la libertad, para poder ser salvos. Y no permitió que le siguiese nadie, oiga esto hermano, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. ¿Cuántos eran los apóstoles del Señor? 10 más 2, ¿verdad? 12. ¿Y por qué estos tres? A Pedro, a Jacobo y a Juan. Oiga esto, hermano. ¿Usted sabe por qué? Porque estos tenían fe. Estos tenían fe. Estos, el Señor aparentemente vio que ellos tenían fe. Pastor, y solamente para esto los invitó. Mire, hermano, yo quiero que usted vea una cosa. Pedro, Jacobo y Juan llegaron a ser los tres que acompañaban a Jesús en las partes importantes. Vamos a buscar, hermano, Marcos 9:2. Hermano Guillermo, ¿lo tiene ya? Ajá, Marcos 9:2. Está ahí, pasar una página. ¿Cómo dice ese, hermano?
A ver, pastor, dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Amén.
Pedro, Jacobo y Juan estuvieron en el monte de la transfiguración. Y ese tenía 12 apóstoles más, tenía un montón de gente que le seguía, como Lázaro, las hermanas de Lázaro, toda esa gente seguía a Jesucristo. Pero en estos tres había algo importante. A lo mejor tenían un llamado diferente, a lo mejor Dios los estaba llamando para algo diferente, pero también vamos a ver en Marcos 14, los versos 32 y 33, ahí mismo en el mismo libro de Marcos, Marcos 14, 32 y 33. Hermano Guillermo, ¿lo tiene? Hermano Guillermo, dele leída.
Amén, pastor, dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Amén.
¿A quién tomó? A Pedro, a Jacobo y a Juan, en tres situaciones diferentes. ¿Por qué? ¿Serían que ellos tendrían más fe? ¿Serían que ellos tenían un llamado diferente? Pero Dios contaba con ellos. Qué bueno, hermano. Usted sabe lo que es que Jesús diga: bueno, vamos todos para allá, pero Pedro, Jacobo y Juan, vengan de aparte, que nosotros vamos a ir un poquito más lejos. ¿Usted me entiende? Y Dios llama al que Él quiere. Ah, Señor, que yo estoy esperando por un llamado. Dios llama al que Él quiere. Ah, no, Señor, que yo creo que yo tengo un llamado para pastor. Si Dios no te ha llamado, pregúntale, Señor, ¿es lo que yo siento o es lo que tú? ¿Quién me entiende? Amén, amén. Así que estas tres personas gozaban. Vamos a terminar rapidito, que mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal, ¿verdad? Y le dijeron que tu hija ha muerto. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no teman, sigue creyendo, ten fe, le está diciendo. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo, Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. En los tiempos de antes se alquilaba a mujeres para que fueran a llorar a los funerales. Se les pagaba y ellas llevaban un cuentagota y se echaban. Y gritaban, hermano, y gritaban. Eran las lloronas de cuando alguien se moría. Lloraban y lloraban. Y aquí tenía un escándalo en casa de Jairo, las mujeres llorando. Y entrando él les dijo: oiga esto, ¿por qué alborotáis y lloran? Y lloráis, ¿verdad? Debe decir. Y dice: lloráis. ¿Por qué? Oiga esto, alborotáis. Le digo: alborotadora, ¿por qué no están clamando a Dios? Porque él vio que las lágrimas que estaban botando eran lágrimas de cocodrilo. Amén. No eran lágrimas de cocodrilo. Entonces, entrando, le dijo: ¿por qué alborotáis y llorar? Oiga esto lo que le dijo: La niña no está muerta, sino duerme. Y a lo mejor alguien le dijo, pues que esa nena no respira, esa nena no tiene pulso. ¿Cómo va a decir que no está muerta? ¿Verdad? Nosotros no podemos entender con nuestra mente carnal las cosas espirituales, hermano, entienda eso. Las cosas espirituales vienen de parte de Dios y se entienden en el Espíritu. Las cosas de Dios se entienden en el Espíritu. Y se burlaban de él. Mas él, mire lo que hizo. Le dijo, no se preocupen. Mire lo que hizo. Echándolos a todos afuera, hermano. Pero se me van todos de aquí. El que no tenga fe, para afuera. Y ponle candado. Y tomó al padre y a la madre de la niña, los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, yo no sé, ¿verdad? Talita Kumi. A lo mejor mucha gente entendió bien, le cambió el nombre, pero le dijo que comiera. Le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña. A ti te digo, levántate. Hermano, usted sabe la experiencia que es estar delante de Jesús y que todo esto acontezca. ¿Cómo se, la fe de usted se iría para el cielo, ¿verdad? Se la tendría que agarrar, no me abandone. Y luego que Jesucristo dijo eso, porque el Señor tiene autoridad hasta sobre la muerte, hermano. Oiga, y luego que la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y la gente, esto es lo que le pasó, se espantó. Aquí dice, y se espantaron, pero no chiquitamente, dice aquí, grandemente. Usted sabe lo que es ver un milagro de esa naturaleza, hermano. Usted sabe lo que es ver una persona que la hayan declarado muerta y que venga Jesús y le ponga su mano y viva de nuevo. Usted sabe la experiencia que es ver esto, hermano. Y déjeme decirle que el Señor tiene muchas cosas para la iglesia. La iglesia tiene que buscar al Señor para que podamos ser testigos. Porque lo cantamos, yo soy testigo del poder de Dios, de los milagros que Él ha hecho en mí. Pero tenemos que ser testigos, hermano. Ver estas cosas. Pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese. Y dijo, oiga esto, hermano, que le diesen de comer. Usted me dirá, pero pastor, ¿qué tiene que ver ahora? Es que le den de comer. Vamos a celebrar que está viva. Pero hermano, déjeme decir una cosa, que los únicos que comen son los vivos. Los muertos no comen. Y usted quiere ver que está viva, denle de comer. Y así van a ver que el Señor la sanó íntegramente. Gloria a Dios. Y yo le voy a decir una cosa, hermano. Ese mismo Jesús que hemos estado hablando está aquí esta mañana, esta tarde con nosotros. Ese mismo Jesús está aquí. Y si tú clamas a Él, Él viene a tu vida. Si tú pones todos tus cuitas, tus problemas en las manos de Él, Él tiene cuidado de nuestras vidas. El Señor de nosotros es un Dios grande, un Dios sanador, que vino a darnos vida. Y vida abundante. Aquí no tanto. Pero Él nos ha prometido un sitio donde iremos algún día, que se llama el cielo, donde estaremos a la presencia de Él. Viviremos con Él. Y podemos preguntarle todas estas cosas, hermano. No así aquellos que no tienen la fe en el Señor. Van a ir a parar otro sitio que se llama la muerte eterna. Oiga esto, ¿qué quiere decir eterna? Que es para siempre, que una vez llegas ahí no te pueden sacar. aunque te hayan dicho que mira, vas a un sitio, van a orar por ti, te sacan de ese sitio, eso no lo dice la Biblia, hermano. La Biblia habla de un cielo y de un infierno. No habla de más nada. Y si usted lo encuentra que existe otra cosa, pues me la trae para yo verla, porque he leído la Biblia, la he leído y nunca he visto nada. Yo quiero hacer dos preguntas. ¿Habrá alguien aquí en esta tarde que no le haya dado el corazón a Cristo y que diga, yo quiero darle mi corazón a Cristo? ¿Hay alguien que se haya apartado de las cosas de Dios y hoy le diga, Señor, yo quiero volver a estar ante tu presencia? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Si hay alguien, puede pasar al frente. Si no, al que quiera buscar más a Cristo, póngase en pie. Yo quiero orar por usted. Amén. El que quiera buscar más al Señor, el que quiera llenarse de su presencia, el que quiera vivir una vida agradable a Dios, un día sí y el otro también, póngase en pie, hermano. Yo quiero orar por ustedes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Pero antes yo quiero hacer una pregunta. ¿Habrá alguien enfermo entre nosotros? Si hay alguien enfermo entre nosotros, póngase su mano en el área afectada, hermano. Póngase su mano en el área afectada. Y yo voy a orar primero por enfermedad, para que Dios sane. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios amado, que hay aquí alguna persona con fe, o una persona de fe, Señor, que no se esté sintiendo bien, alguna enfermedad, Señor, y se ha puesto su mano sobre el área afectada. Por fe, Señor, clamamos en este momento, Señor amado, para que seas tú sanando, Señor amado, para que seas tú poniendo tu mano de sanidad sobre esta persona, Señor, y quede sana, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Señor, glorifícate grande y poderosamente, Señor amado. Sé sana en el nombre de Jesús. Y si hay alguien que esté buscando más la presencia del Señor, esté buscando más la presencia del Señor, Señor, yo clamo. Padre, mira a aquellos que se han parado que quieren más de ti, Señor. Yo te pido que tú le des una doble porción hoy, que tú los llenes de tu presencia, que en ellos haya un hambre de buscar tu rostro, que en ellos haya un hambre de llenarse de ti, mi Dios amado, aleluya. Señor, llénalo para gloria y honra de tu nombre. Señor, cambia su lamento en gozo, mi Dios amado. Quita toda tristeza. Quita todo, toda tristeza. Y si hay alguien enfermo, Señor, sánalo para gloria y honra de tu nombre. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Hemos predicado tu palabra conforme está escrita, Señor amado. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Y en el de ahora, Señor, ha tocado el tiempo de abandonar este lugar, pero no tu presencia, porque queremos vivir en tu presencia todo el día, 24 horas al día, todos los días, Señor amado. Así que llévanos a nuestros hogares con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y saludaos los unos a los otros.